Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Celia Bex, que está presentando estos días su primer disco en solitario, Ve a Terapia. ¿Qué tal estás, Celia?
Hola, pues aquí encantada de estar contigo.
Gracias. Oye, pues muchísimas gracias por venir. Mola un montón que te pases por el podcast. Yo sé que ya tú eres una expertísima en esto de los podcasts.
Oh, qué va, no lo soy. Estoy encantada de estar aquí. Además, me hacía mucha ilusión porque creo que ya era hora de que nos encontráramos, la verdad. Sí. Echaba yo falta que me invitarais por aquí porque soy seguidora fiel y me hacía mucha ilusión.
Qué guay, me alegro un montón. A ti oyente, si no conoces su podcast, Supersónica, está, que yo sepa, en todas las plataformas. Yo lo escucho en Spotify, pero está, que yo sepa, en todas las plataformas veréis que es un podcast sobre entrevistas musicales también súper chulo, que os va a encantar. Después de escuchar este episodio, os vais y
escucháis. Exacto, eso es. Primero mandatorio escucharse este.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar de Ve a Terapia un poco. El disco suena a muchas cosas y se ven muchas influencias, pero yo creo que es mejor que vayamos un poquito poco a poco, hablando un poco desde el principio. ¿Cómo se empieza a gestar Ve a Terapia?
Pues Ve a Terapia no nació como un disco. La verdad es que fue un poco un experimento porque no esperaba el año pasado publicar ningún disco, obviamente, no era mi plan, pero la situación se vio cambiada por necesidades de la vida y entonces yo tenía una serie de canciones compuestas de hacía tiempo, las cuales me apetecía mucho empezar a sacar y llegado a un punto determinado del año dije, ¿y por qué no las aglutino todas en un disco? Sé que a lo mejor fue un poco, bueno, no me importa decirlo, precipitado, un experimento un poco Frankenstein, el unir tantos estilos y canciones que nacían de momentos tan diferentes y con sonidos tan diferentes, pero la verdad es que yo estoy muy contenta y al final, como cuando vas a terapia, pues tienes que tratar muchas temáticas diferentes, pero que todas tienen que ver contigo, pues Eso es lo que decidí hacer con estas canciones. No nació como un disco, pero me ha gustado hacerlo así.
Qué guay. Nunca lo había visto así. El sonido del disco mola un montón. Os recomendamos de verdad que os paséis a escucharlo. Os dejamos el enlace al Spotify en las notas del episodio. ¿Sabías entonces cómo iba a sonar cada tema desde el principio o han evolucionado mucho durante el proceso?
Pues nunca sé cómo van a sonar los temas, porque como todo lo que yo compongo a la hora de llevarlo al estudio lo llevo muy avanzado. Yo no puedo decir todavía que sea productora, pero estoy intentando formarme en ello. Entonces intento llevar las canciones lo más avanzadas posibles en sonido y en atmósfera. Y entonces pues me van haciendo un poco según la necesidad de cada canción. Uh-huh. En este caso pues no sabía lo que iba a sonar ninguna de ellas. Además también como hay varias colaboraciones, pues me he dejado influenciar por las anotaciones a pie de página que me han ido haciendo los artistas que han participado en estos temas y encantada, la verdad. Suena un poco a su padre y a su madre cada tema, pero a mí es que me encanta eso. Escuchas el disco e igual puedes escuchar guitarrazos, que bases electrónicas, que rap, por la colaboración de Bao, que fue maravillosa. O sea que yo estoy encantada con el resultado, la verdad.
Pues sí, ahora hablamos de todas esas colabos. ¿Habías compuesto antes a nivel tan íntimo, me refiero, con una idea clara de que era un proyecto personal?
Sí, yo siempre he compuesto mis temas. Desde hacía un tiempo había dejado de estar tan centrada en mi proyecto, pues por las necesidades de mi vida. He estado los últimos 10 años en otra banda, entonces pues estaba totalmente enfocada en eso. Y yo compongo desde que tengo uso de razón. Es verdad que llevaba una época más parada con lo mío personal, pero nunca he dejado de componer. A lo mejor he dejado de componer tanto, pero no ha habido ni un año que no haya hecho canciones. Sí que es verdad que el año 2023 ha sido un punto de inflexión en mi vida porque a lo mejor me he mojado más a la hora de contar ciertas experiencias íntimas, ¿no? Ya no he usado tanto eufemismo y tanta metáfora, he sido más literal con algunas cosas.
El título, Ve a Terapia, a mí me maravilla y mola porque es como una forma de decirle a la gente, a esa gente que está jodiéndole la vida a los demás y que realmente necesita ir a terapia, decirle, tú, ¿por qué no paras un poquito? Te haces mirar primero lo tuyo y luego sigues con tu vida, ¿no?
Es que háztelo mirar no quedaba tan bonito. Es verdad, nace de eso. Creo que, bueno, pues yo he ido a terapia toda mi vida, no siempre he podido, porque no siempre me lo he podido permitir económicamente, eso es así, no hay otra. Y me parece una cosa bastante importante en mi vida. Creo que a mí en particular me ha ayudado bastante. La experiencia de cada uno no sé cómo será, pero a mí desde luego que sí me ayuda. Pero creo que al final somos unos cuantos los que vamos a terapia para intentar lidiar con gente que nunca va a ir a terapia, que nunca ha ido y que no tiene ninguna intención de hacer autocrítica. Creo que muchas veces, no siempre, pero muchas veces nos vemos arrojados a tener que ir a terapia a gestionar problemas que nos provoca gente que es que no tiene ninguna intención de solucionar nada, ni con ellos mismos ni contigo. Entonces era una, no sé, una frase un poco ácida, un poco incluso sarcástica, divertida si lo queremos mirar así, pero la verdad es que sí, es un mensaje contundente.
Sí, totalmente. He leído por ahí que además de tocar el bajo, por cierto, ya podemos hablar de esto, yo creo, ¿qué bajo más chulo tienes ahí detrás? Los que no nos estáis viendo en vídeo no lo vais a entender, pero me flipa, es precioso.
Este es el Fender Mustang que llevé en el año 2022 con la Love You y que ahora he vuelto a rescatar porque lo he puesto a punto, lo llevo a luthier y creo que se va a venir conmigo de gira con Marlena. Estoy todavía dudando si este u otro, pero yo creo que va a ser este. Por lo menos es con el que estoy enseñando ahora, así que estoy encantada, la verdad.
Muy, muy chulo. Pues eso, te decía que he leído por ahí que aparte del bajo tocas batería, tocas piano, tocas guitarra. ¿Puedes parar?
Sí, debería parar, sobre todo porque no hago ninguna de las cosas bien, ninguna de las que has mencionado. Chapurreo, creo que siempre he sido una persona muy inquieta. He estudiado de pequeñita, estudiaba todos esos instrumentos, pero nunca he sido una virtuosa en ninguno de ellos. Me defiendo como para componer mis cosas y hacer mis propios arreglos en la mayoría de las canciones. Por lo menos para componer todos los instrumentos sí que me defiendo y eso sí que me da como una visión más periférica de todo lo que quiero plasmar una vez que lo grabo. Es para lo que me sirve, pero realmente no me podría considerar a mí misma ni pianista, ni baterista, ni bueno, bajista creo que a día de hoy sí, pero bueno, dicho así parece que toco muy bien, pero no, me defiendo.
Vamos, yo creo que todo lo que has contado ahora mismo es humildad 100%, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Por dónde bueno, ¿por dónde empezaste a estudiar? ¿Por qué instrumento?
Mi primer instrumento fue la batería.
Ah, vale.
Con 7 u 8 años. Y me acuerdo que no me llegaban los pies a los pedales, porque yo siempre soy una niña pequeñita, ahora soy una adulta no muy grande, soy muy pequeñita. Y mi padre tuvo que recortarme las baquetas, porque bueno, ahora se hacen baquetas para niños, pero por aquel entonces no. Y me acuerdo mi padre ahí en el garaje cortándome las baquetas, las 5B, para que pudiera manejarme, claro, me sobraba mucho. Y después vino el piano. La guitarra la agarré como más tarde, a los 13, pero con muchas ganas. Y el bajo me vino totalmente colateral, porque no había manera de encontrar bajista para mi grupo cuando tenía 14 años y al final pues dijeron mis padres, te vamos a regalar un bajo para que empieces tú a aprender, porque así de paso no encuentras a nadie. Y con el bajo me quedé.
Qué guay.
Es el instrumento que al final que más años y más frecuentemente he tocado. Y el que más me gusta, o sea, me encanta la guitarra, pero siempre vuelvo al bajo. Incluso componer con el bajo tiene mucho encanto, me gusta mucho.
Qué curioso. A mí es que el bajo, bueno, me flipa, es mi siguiente instrumento favorito, pero me cuesta mogollón a la hora de construir líneas que tengan sentido, ¿sabes? Porque en un teclado dices, pues mira, pues a la tónica y a la tónica, y si hay una inversión, pues a la inversión, pero sin más, ¿sabes? No,
lo
no
que
sé.
Más cuesta del bajo es que las cuerdas son súper tochas.
Ya. Yeah.
Y eso es lo que más jode, porque creo que una vez que encuentras una línea, la puedes dibujar con el instrumento que sea. El problema del bajo es que las cuerdas son como mástiles de barco y también el tema de la apertura, que los trastes, o sea, para que te llegue una apertura
claro. Así,
tienes que deformar tu mano, pero completamente, ¿sabes?
Que fíjate, 4 trastes es como inabarcable, ¿no? Ya.
Bueno, ya llego a 5 en este, pero...
Sí.
Pero vamos, a duras penas. Lo digo porque, vamos, no es un instrumento agradecido para nada. Creo que mola porque vibra, hace mucho ruido, cuando lo tocas es inconfundible, pero duele. O sea, te haces unas heridas potentes. Incluso yo a día de hoy, estando acostumbrada, como me pegué varios conciertos en la misma semana. Tengo mano de no sé, como de persona que trabaja en los barcos o en los astilleros o algo así.
Has dicho antes que empezaste muy prontito en la música. ¿Había tradición musical en tu familia?
Sí, mis tíos se dedicaban a la música con orquestas. Tenían orquestas. Okay. Y eran, me acuerdo, unos fenómenos, ya no se dedican a eso, pero les veía, pues eso, aprenderse repertorios de 5 horas, o 4 horas, 5 horas. A mí me parecía una locura. Las orquestas tienen muchísimo mérito y es un currazo el que se pegan. Y siempre tenían ahí el gusanillo de ibas a sus casas y siempre estaban ensayando algún repertorio con la cantante, siempre estaban en movimiento. Y mi madre siempre ha tocado la guitarra y ha cantado muy bien, y mi padre toca la batería. Ninguno de los dos se dedica a ello profesionalmente, pero en mi casa siempre ha habido mucha música. Y siempre ha habido mucha facilidad para acceder a instrumentos. O sea, yo cuando nací ya había guitarras en mi casa. En cuanto mostré un poquito de inquietud por la música, enseguida me apoyaban y me compraban el instrumento. Y pues eso, era como lo que a mí me llamaba, y ellos, pues mis padres lo reforzaban, que eso ayudó muchísimo también.
Qué guay, qué guay.
Sí.
Quería hablar también de la grabación en Álamo Shock. ¿Qué tal es currar con Guille Mostaza? ¿Y cuánto hay suyo en el disco?
El haber podido grabar un disco con Guille Mostaza, que es un segundo disco que compuse el año pasado también, me he liado a componer muchísimo. Publiqué PA Terapia y en agosto grabé otro disco que espero que pueda ver la luz este año. A ver si prontito puedo empezar a soltar singles. Y a mí trabajar con Guille Mostaza me ha cambiado la vida. Era una persona a la que yo admiraba y ahora encima puedo considerarle amigo. O sea que he cumplido un sueño totalmente. Y no solo con Guille, con Aitana, que es tan igual parte del equipo, vamos. Y con Diego Perinetti, que estaba por allí también, el ayudante, el arreglista, bueno. Un fenómeno. La experiencia en sí ha sido, o sea, de verdad, es que parece que me pagan por hacerles publicidad, pero es que no podría haber sido mejor. O sea, a todos los niveles. Desde que te acogen como si fueras de la familia, el poder quedarte a dormir, comer allí, vivir toda la experiencia inmersiva, pues tienes tu propio cuarto, te puedes inspirar, tienes tus momentos de soledad, tienes tiempo para todo. Y además el ritmo de curro es bastante potente. Hemos grabado un disco de 13 temas en mes y medio.
¡Ostras!
Una barbaridad. Y respondiéndote a la pregunta de cuánto hay de Guille Mostaza ahí, pues espero que mucho, porque yo quiero que se note que lo he grabado ahí. O sea, yo iba buscando el sonido Guille Mostaza, iba buscando el sonido Álamo Shock, sabía perfectamente dónde me metía. Llevaba años intentando poder grabar con Guille, y hasta que he podido reunir el dinero para hacerlo, porque sigo autoproduciéndome, autofinanciándome todo, de momento, pues siendo artista independiente. Pues la verdad que hasta que ha podido llegar ese momento me ha costado, pero estoy súper contenta y súper agradecida y deseando que podáis escuchar lo que va a ser el segundo disco en solitario, porque no tiene nada que ver con Beaterapia, nada que ver, y me da un poco de miedo. Este disco sí que tiene más homogeneidad en el sentido de que todas las canciones tienen una correlación sonora, o sea, todo suena en el mismo disco, o sea, es inconfundible el sonido. Desde la canción 1 a la 13, quien escuche mi música va a ver que eso no pertenece a otra etapa, esto pertenece a este disco, que todavía no puedo revelar ni nombres ni nada, pero sí adelantar que hay mucha guitarra, pero mucha caja de ritmos. Entonces va un poco, es como si Mecano y Blink 182 hubieran coincidido en el tiempo. Entonces, al mismo tiempo, es como muy arriesgado, yo creo. Quizá demasiado, pero no me importa. Estoy muy contenta con el resultado. Y las colaboraciones que hay en el disco, es que hay alguna que os va a volar la cabeza cuando la veáis.
Hombre, qué ganas. Buen hype has generado aquí con esto. Sí, muy bien hecho. Vale, y el llevar el disco a directo, porque ahora hablaremos de los próximos conciertos, el llevar el disco a directo cuando tiene una base tan electrónica, cuando hay tanto arpegiador detrás, tanto teclado, ¿cómo está siendo? Te iba a preguntar si va a ser algo más fiel al disco o tenéis preparado otro formato diferente.
Pues es una buena pregunta porque el disco es una cosa, pero yo siempre adapto todo al directo.
Vale.
Incluso Bea Terapia, que es muy electrónico, en directo no suena tan electrónico porque a mí me gusta todo, en la medida de lo posible, ejecutarlo en directo. Delpi, que es mi baterista, pues va a hacer, si hay caja de ritmos, pues se sustituye por una batería de verdad. Si hay que soltar alguna secuencia, serán sonidos puntuales o texturas que no puede dar una batería normal, una batería real. Luego, Frank, que es mi guitarrista, pues en guitarras reales, y yo que alternaré entre el bajo y la guitarra dependiendo de la necesidad de la canción, porque es verdad que hay bajos que son sub, que molan mucho disparados y que no tiene sentido que yo los ejecute en directo. Pero siempre que sea posible vamos a tocarlo todo en directo. E incluso creo que será necesario en este caso incluir un o una teclista, porque bueno, yo no contemplo darle al play y de repente hacer un half playback de eso. No, respeto cada uno lo que quiera hacer, ¿eh? Eso es una decisión súper personal, pero yo prefiero complicarme la vida y adaptarlo todo al directo.
Qué guay. Yo como espectador lo agradezco cuando esto ocurre y no notas tanta mandanga detrás, que no hay nadie tocándola.
A mí no me gusta, no me llega esa forma de hacerlo, pero bueno, ya te digo que eso es una decisión súper personal de cada uno, así que...
Me encanta, y volviendo al tema de las colabos, me encanta que hay mucha gente que te aprecia un montón y hay muchos amigos que han participado en este disco. Has hablado antes de Bao, también están Jonathan Pons, Sekit Mila, Liz Forte. Esto dice algo muy bueno, ¿no?, de tu relación con los artistas del mundillo.
Yo me siento una persona querida, o sea, es verdad, mentiría si te dijese lo contrario, pero no creo que tampoco sea porque me quieren gratuitamente. Creo que siempre me he esforzado mucho en crear buenos vínculos. No todo el mundo me cae bien, no me llevo bien con todo el mundo, tampoco vamos a mentir, pero bueno, como nos puede pasar a todos. Pero es verdad que la gente con la que me llevo bien, me llevo muy bien, y me gusta mucho ensalzar el trabajo de la gente a la que admiro, que muchas veces son amigos y amigas mías. Entonces creo que es una cosa que se me da muy bien, identificar a la gente que tiene buen corazón en esta industria, que a veces es un poco complicado, pero yo me siento súper afortunada de rodearme de gente tan bonita y de artistas tan talentosos que además quieren compartir su tiempo y su talento y su amistad conmigo. O sea que sí, es verdad que es verdad, yo en el último año he notado como que se me quiere mucho. Digo, qué bonito, porque es que yo también les quiero, es mutuo, ¿no? Y además que son relaciones, te aseguro, completamente desinteresadas.
Sí.
Y creo que por eso son reales y por eso también transmiten lo que transmiten y tú lo ves también, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden impostar y que tampoco de manera acústica, o sea, no se podría impostar una colaboración que no fluye, ¿sabes? Cuando hay una canción de una colaboración que te chirría, no te gusta la canción normalmente. Que nos ha pasado a todos escuchar alguna canción de alguien que ha colaborado con otro alguien y dices, esto no me encaja, esto no se han visto ni en el estudio, ¿sabes? Y eso se nota.
Se nota. ¿Y no abruma un poco encontrarte con estos artistas cara a cara y grabar con ellos? Claro, es que no has dicho nombres de tu próximo disco, pero es que yo ya me estoy poniendo en mi cabeza ya y los nombres top pasando por ahí por los temas de Celia.
Pues en el disco nuevo, en el que he grabado en Alamo Shock, bueno, sin desmerecer a Bea Terapia, que tiene colaboraciones fantásticas con gente a la que admiro profundamente. Pero es verdad que en el nuevo disco no todas las colaboraciones han sido con amigos, aunque ahora sí sean amigos, pero sí que toqué ahí a puerta fría y propuse alguna colaboración a alguien que me dijo que sí y que yo no esperaba que me dijera que sí. Y que a día de hoy puedo considerar que entra en mi círculo de amistades, pero es verdad que ahí me la jugué y dije, bueno, pues si me dice que no, pues me dice que no pasa nada. Pero es verdad que son colaboraciones top todas, ¿eh? No tengo ninguna sola colaboración de la que no estoy orgullosísima y feliz y agradecida de tenerla. O sea, Liz Forte, sin ir más lejos, no era tampoco amigo y le escribí porque me encanta lo que hace. Y le dije, oye, quiero sacar este tema, que ya lo saqué hace unos años, pero me gustaría mucho darle una vuelta contigo. Y me dijo que sí, vamos. No pudo poner más facilidades. Es que la gente con la que me codeo de verdad es que lo hace todo fácil y bonito. Es que no tengo otra cosa que decir.
Qué guay, qué guay.
Sí, sí.
Quería tocar un poquito del tema de Lara Lovio. Has comentado que estuviste 10 años allí y la decisión de dejarlo cuando la banda estaba así como en su mejor momento hasta la fecha, ha sido, por lo menos desde fuera, ha sido llamativa. ¿Cómo fue tomar la decisión de salir de una banda como Lara Lovio después de todo este tiempo cuando la banda estaba sonando en todas partes?
Bueno, ha pasado ya casi un año de ese momento. Es verdad que me han preguntado muchísimo durante todo el año sobre este tema. He intentado ser lo más discreta posible porque no solo me concierne a mí y porque además, bueno, pues la gente saca conclusiones a veces y no piensa a lo mejor en la, como dirían en inglés, en la foto más grande, ¿no? La gente da por hecho que te has ido, que vas a hacer tu proyecto en solitario y bueno, pues yo tampoco me he encargado de desmentirlo, pero bueno, lo que haya pasado de puertas para adentro queda para la intimidad de la gente a la que nos concierne. Yo no me voy a convertir en la persona que no soy y además agradezco muchísimo y valoro muchísimo todo el tiempo que he pasado en la banda y todo lo que he aprendido, todo lo que me ha aportado. Pero bueno, no ha sido un año fácil, no fue un momento fácil, pero bueno, llegado el momento yo vi que no tenía mucha alternativa e intenté hacerlo pues de la mejor manera posible y para que no afectara la continuidad de la banda en la que he estado trabajando pues una década de mi vida y a la cual pues les deseo lo mejor de corazón.
Bueno, y seguro que les irá igual de bien, aunque te echarán mucho de menos, les irá bien. Pero a partir de ahora, lo guay es que tienes como un lienzo en blanco, totalmente para ti, ¿no?
Creo que nunca dejamos de tener un lienzo en blanco, a pesar de que estamos haciendo cosas de distinta índole. Y es verdad que yo tenía ya mucho trabajo hecho porque yo ya era artista en solitario antes de estar en Lara Lovio. Y ha sido un poco retomar lo que había dejado de lado por priorizar la banda, pues en los momentos en los que yo sentía que era lo que tenía que hacer. Y de algún modo sí que es un poco volver a empezar porque he aprendido mucho. Llevo ya muchos años haciendo música, pero los últimos 10 totalmente inmersa en la industria de la música tal y como la contemplamos hoy en día. Entonces, eso me ha hecho tener un máster en la vida y en la industria musical indirectamente muy, muy heavy. Así que yo creo que con todo lo que he aprendido durante estos años pasados, pues voy con la mochila llena de enseñanzas y bueno, intentando hacer las cosas lo mejor posible, disfrutando el camino, pero sobre todo siéndome muy fiel a mí misma, que es lo que siempre hay que ser, ¿no?
Yo creo que sí, yo soy una persona muy positiva y en todos esos cambios siempre trato de ver el lado positivo de las cosas y estoy seguro que te va a ir muy bien. No me gusta lo de volver a empezar, no me malinterpretes, pero no lo decía por ese, en ese sentido, sino que hay completamente un mundo para ti en el que tú puedes escribir de cero lo que tú quieres y el proyecto es tuyo. O sea, que tú pones las primeras letras de ese nuevo proyecto son a tu cargo. Vamos a hablar, si quieres, de futuro. Y es que tengo apuntado próximos conciertos. De momento, que podamos decir 13 de julio de 2024 en el Festival Planeta Sound de Ponferrada. No hay más fechas que podamos decir, ya me has comentado un poquito antes de empezar, pero nada, seguidla porque en sus redes se irán anunciando todos y estoy seguro de que podremos saber más fechas muy pronto. Si no es de su proyecto personal, será como bajista o colaborando con otros muchos proyectos. Yo personalmente me llevé una buena alegría cuando te vi subirte al escenario de Chica Sobresalto en el 8 y medio, me encantó verte allí. Y cantar las dos juntas me pareció genial, vamos.
Bueno, es que Mayalen es luz en mi vida, es una amiga de verdad, es una hermana, es mi familia y es una persona que me ha salvado y que ha creído mucho en mí en momentos muy difíciles. De verdad es que no tengo palabras para describir lo especial que es como artista y como ser humano. Así que encantada de acompañarla allá donde vaya, que tiene muchas fechas, mucha gira ella.
Sí.
Espero poder acompañarla en alguno de los conciertos. En mi caso, no tengo gira de salas porque voy a estar girando con Marlena desde el 15 de febrero en adelante, o sea, voy a estar todo el año como bajista de Marlena y porque la verdad es que prefiero concentrar mis energías para sacar la artillería pesada de Celia Bex Pues en los festivales, porque sí que hay bastantes más confirmados, pero todavía no puedo decirlo, porque ya sabes cómo son los festivales de celosos con sus carteles hasta que ellos los van publicando, entonces no puedo hablar nada, pero bueno, que es verdad que en mis redes sociales pues lo iré diciendo, y para quien tenga ganas de verme antes, pues con Marlena en todos los saraos que tienen hasta final de año.
Genial, genial. Con muchas ganas de verte. Vamos a ir acabando el episodio y siempre hacia el final os preguntamos sobre recomendaciones que nos puedan hacer los artistas sobre otros artistas, otros discos, cosillas que les hayan inspirado para la grabación. ¿Qué nos puedes contar tú?
Pues a mí me gusta últimamente mucho escuchar una banda, es un dúo británico, se llaman Eider y Latina, E-R. Y el sonido que tienen no se me parece a nada y me cautiva completamente. Llevo enamoradas de ellas, pues creo que desde el año 2018, que las escuché por primera vez. Tuve la suerte de poder verlas en directo en la sala, bueno, es que creo que ahora se llama de otra manera, pero en Costello, que creo que ahora es Cadabra.
Palabra con V, sí.
Y creo que en ese momento todavía era Costello. Y de verdad es que éramos 30 personas, estaban de gira por Europa y yo aluciné de encontrarme la fecha ahí de rebote. Y las vi en primera fila y yo dije, yo me tengo que inspirar en esto para hacer algo. No es que suene a ellas lo que estoy haciendo, ni mucho menos, pero es verdad que me han inspirado mucho en temática. En cuestión de letras, a nivel sonoro, tiene unas armonías vocales que se te va la olla. No sé, a mí ese dúo me ha encantado en los últimos años y lo recomiendo muchísimo. Me gusta mucho ese rollo. Y luego, pum, es un poco un contrapunto. Vivo absolutamente, bueno, sí lo voy a decir, un poco obsesionada con Machine Gun Kelly.
Okay.
Esa onda nueva de punk rock que ha vuelto a rescatar Travis Barker en las producciones que va haciendo con artistas como Black Bear, pues el mismo Machine Gun Kelly, no sé, Kenny Hoopla, gente así que hace como punk rock, un poquito bestia, que a mí me gusta mucho.
Qué guay, qué guay. Pues anotadísimos para las recomendaciones. Os dejamos enlaces a su Spotify en las notas del episodio. Pues vamos despidiendo. Os recuerdo, 13 de julio en el Festival Planeta Sound de Ponferrada. Allí podréis ver a Celia y próximamente anunciará más fechas. Os dejamos el enlace a su Instagram donde irá enseñándonos todo. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Celia, por venir. Ha molado un montón hablar contigo.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer enorme, de verdad. Estoy súper feliz de que me hayas invitado.
Qué guay, no, vamos, el placer es mío. Gracias también a Cervezas La Virgen por patrocinar este episodio y gracias a ti, oyente, por llegar hasta el final. Recordarte que puedes seguirnos en redes sociales, en YouTube o en la plataforma de podcast que elijas y apoyarnos mediante nuestro Ko-fi a partir de 1 euro. Os dejamos todos los enlaces también aquí en las notas del episodio. Nada más, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y adiós.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.